Pero en la teoría que tiene nuestro próximo invitado, que es este economista, historiador, profesor, y que va a fundamentar su propuesta, es que la Argentina no tiene otra alternativa que la dolarización. Es el invitado que hemos propuesto para esta mañana, el profesor Emilio Ocampo. ¿Cómo estás, Emilio? Ari Paluch, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, sí, perfectamente. Gracias por atendernos,
Por nada, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Emilio, ¿vos qué edad tenés?
59.
59, casi que tenemos la misma edad y bueno, ya viste pasar unas cuantas cosas. Y en este caso, ¿crees que esta es la única salida o hay margen para que la Argentina siga con el peso o que conviva el peso con el dólar?
Yo creo que al final pasa por una decisión de qué país queremos tener. Si queremos tener un país en que la gente tiene una chance a mejorar su situación económica, a que sus hijos estén mejor. Muchos de nosotros, que nuestros hijos viven en el exterior, que en algún momento consideren que la Argentina ofrece oportunidades, si ese es el país que queremos. Lamentablemente el populismo ha degradado tanto no solo las instituciones y ha destruido la economía, que hoy estamos frente a una situación extrema. La dolarización no es una solución para un país normal. O sea, claro, si yo estuviera en Bolivia, en Uruguay, en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, yo no estaría proponiendo dolarización. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos países que son nuestros vecinos, que comparten historia con nosotros, que tuvieron dictaduras militares, que tuvieron hiperinflaciones, excepto en el caso de Chile. Bueno, Chile la tuvo con Allende. Todos esos países han logrado reducir la inflación, tener una moneda estable y crecer. Nosotros, desde que recuperamos la democracia, digamos, si comparamos la performance de la Argentina frente a todos nuestros vecinos, en prácticamente todos los indicadores sociales y económicos que podamos pensar, nos ha ido peor. Es decir, que nuestros políticos han hecho muy mal trabajo.
Acá tuvimos mala suerte, Emilio, tuvimos mala suerte porque no fue mal con los militares, no fue mal con los radicales, no fue mal con los peronistas, no fue mal con los progresistas, o sea, con todos nos ha ido mal.
Bueno, hay una teoría que es la de la mala suerte, que es la del victimismo. Yo creo que...
No, yo no digo que sea mala, es una ironía lo de la mala suerte. La gente es idónea o no, claramente.
Me imaginé que era una ironía, pero lo que quiero decir es, la ironía es válida, porque si estás siempre diciendo que es mala suerte o que es culpa de otro, porque en definitiva, o es mala suerte o es culpa de los yanquis o es culpa de lo que...
Sí.
Entonces, hoy somos como una persona obesa. Cuando vos estás 10 kilos de más... Y bueno, ponete a hacer ejercicio, cambia un poco tu dieta. Ahora, cuando vos tenés 50 kilos de más, tenés que ir por una solución. Si querés recuperar tu salud, tenés que ir por una solución radical. Tenés que hacerte un bypass gástrico. Porque si no, no lo vas a lograr. Porque entonces dice, pero usted es demasiado gordo, usted tiene que comer menos. Sí, pero no puedo. Entonces, el sistema político argentino, el único cepo que necesita la Argentina es el cepo a los políticos, el cepo al gasto de los políticos, que es lo que nos ha llevado a la situación tan desesperada en la que nos encontramos hoy, que nuestra inflación supera ya la de Venezuela. Es decir, hemos superado el modelo.
¿Ya? Así es, sí, sí. Siempre ya somos, somos mejores alumnos. Ya... El alumno superó al profesor. Te interrumpo, Emilio, para que hagamos un diálogo picadito. Esa dolarización de la que, por ejemplo, tanto habló Javier Milei, o en su momento el que iba a ser viceministro de Economía, el señor Rubinstein, ¿no?, hace muchos años. Esa dolarización, hay muchos que dicen, es imposible porque sería un dólar de 640 pesos, o bla. ¿Es posible, independientemente de lo político? Vamos a suponer que superamos todas estas cuestiones y hay un superministro que tiene el aval y Argentina se dolariza. Al día de hoy, ¿qué implicaría? Así como en su momento España tenía la peseta o el euro a una determinada cantidad de pesetas cuando se euroizó. Si nosotros nos dolarizamos, ¿qué cálculo habría que hacer?
No, nosotros creemos que la dolarización se puede hacer a los valores de mercado. Nosotros tenemos hemos diseñado un plan para dolarizar, por ejemplo, digamos a 300 pesos por dólar. Uh-huh. Esa dolarización es viable. Ahora, no es viable hoy porque no es viable con este gobierno.
Claro.
Es decir, hay un problema central, es que el que hace una dolarización tiene que ser un gobierno creíble. Y la dolarización tiene que ir acompañada de otras cosas. Vos no podés de pretender dolarizar y hacerte el amigo de Putin o el amigo de los chinos.
Claro.
O sea, si querés hacer una dolarización, bueno, tenés que estar alineado. Uno de los problemas de la Argentina es la divergencia entre la política exterior y la política económica. Uh-huh. O sea, tenemos que alinear política exterior y política económica.
Ahí te quiero decir que para graficar lo que señalas, ayer tenías por un lado a Massa con el embajador de Estados Unidos, relaciones carnales, y por otro lado tenías a Vaca Narvaja, el embajador de Argentina en China, con un cuestionamiento severo a Washington, o sea, de manera simultánea, ¿no?
No, eso que acabas de mencionar es el ejemplo clásico, es una inconsistencia total, es imposible. Pero volviendo a tu pregunta anterior, sí, se puede, lo podría hacer un gobierno creíble haciendo, digamos, un giro copernicano en tanto la política exterior como la política económica. Te aclaro, Ari, otra cuestión. No es que la dolarización es como una magia que resuelve todos los problemas. La dolarización es parte de un programa.
Por supuesto.
No se puede plantear la dolarización como algo, digamos, aislado y que con eso resolver los problemas de la Argentina. No, la dolarización tiene que ir acompañada de todas unas reformas estructurales que tienen que ver con la desregulación de la economía, la reducción de los impuestos, el ajuste fiscal, la apertura de la economía. Es decir, la dolarización es lo que te permite y te ayuda a hacer todas estas otras cosas. No es que la dolarización es en vez de todas estas cosas, ¿no? Es parte de todo un paquete que nos permitiría tener estabilidad con una economía que crezca y poder avanzar con estas reformas. Esa es la clave.
Emilio, a ver, vamos a hacer la hipótesis de que esto sucede hoy. Hoy el presidente de la Nación, ni siquiera es Milei, es Emilio Ocampo. Pero para que la gente le quede claro cómo sería esa vida ecuatoriana, por ejemplo. Yo tengo entendido que en Ecuador vos pagás una compra $40 y si el costo era 39,25, el vuelto te lo daban en la moneda local. ¿Cómo podría ser esa vida en un país que no tendría moneda propia? El Banco Central en tal caso desaparece, la Argentina pasa a ser dependiente de los billetes que nos manden desde Estados Unidos. ¿Cómo sería en la vida cotidiana un país dolarizado, pero sin bimonetarismo, con dólar solo o con un poquitito de pesos? ¿Cómo sería el principio?
No, digamos, la dolarización, siempre digo, es como una pizza. Vos, la masa es el dólar, pero vos le podés poner distintos ingredientes.
Okay.
Tenés que ver qué ingredientes tenés, porque de repente querés hacer una pizza y no tenés los ingredientes. Pero la realidad es que en Ecuador hay un banco central. Otra realidad es que en Ecuador circulan monedas pequeñas, digamos, sí, las de menos de un dólar, que no son emitidas por el Mint de Estados Unidos, sino que las emitió el propio Banco Central de Ecuador, que están en una especie de limbo, pero es poca plata, estamos hablando de 80 y pico millones de dólares, no es mucho, es el cambio, digamos, pero eso no debería ser un problema, porque se pueden traer las monedas que sean necesarias. Sí. En Ecuador la realidad, Ari, es que hoy la economía, que es una economía que tradicionalmente ha sido un cuarto del tamaño de la Argentina, tiene un crédito al sector privado que es el doble de la Argentina. El crédito hipotecario, es decir, el crédito a las personas en Ecuador, es tan grande como todo el crédito al sector privado en la Argentina. Es decir, a ese nivel te estoy dando. Un ecuatoriano en promedio tiene un salario de $500 hoy. $500, el promedio. ¿Okay? Entonces.
Igual, a ver, pero la vida es mucho más cara en Ecuador en dólares que en la Argentina también, ¿eh?
Pero eso es una cuestión de paridad de poder adquisitivo, no es una cuestión que nos afecte. La realidad es que el ecuatoriano puede acceder al crédito a tasas razonables, puede comprarse su casa.
Hay previsibilidad, digamos, hay previsibilidad, más allá que es un país con muchas desigualdades.
Hay previsibilidad para los empresarios, el sistema bancario no está capturado por el Estado. En la Argentina el sistema bancario sirve para financiar al Estado en vez de financiar a los privados. El crédito al sector privado sobre PBI en la Argentina es menos de 10%. El promedio de América Latina es casi 50%. Es imposible que una economía crezca cuando tenemos una aspiradora gigante, que es el Estado, que lo único que hace es gastar en actividades improductivas. ¿Cómo no vas a tener una economía que se estanca si lo que venimos haciendo de los últimos 20 años es aumentar la cantidad de personas que están en actividades improductivas o con productividad negativa. Es imposible crecer. Eso es la, diría, es lo opuesto al desarrollo. El desarrollo es que vos cada vez tenés más gente en actividades productivas. Lo que tenemos en la Argentina es cada vez más gente en actividades improductivas. La gente no quiere trabajar, gana más con un plan que poniéndose a trabajar. Digamos, ese esquema es absolutamente inviable más allá de una dolarización. Pero volviendo a la dolarización, hay un tema muy importante que le cambia a la gente. Hoy por hoy, en la Argentina, la gente de altos ingresos ya tiene dólares. Esa gente, cuando se dispara el dólar, en el fondo no le va mal, porque tiene todos sus ahorros, ya los tiene dolarizados. ¿Quién es el que se perjudica con la depreciación constante del peso en la Argentina? Es el trabajador, supuesto, la gente de menores ingresos. Esos son los que no están dolarizados. Partamos de la base de que la economía argentina ya está dolarizada de facto.
Ahí, mientras te escucho, estoy viendo la inflación del 2021 de Ecuador, que fue inferior al 1%.
Inferior a la de Estados Unidos. Sí. Ecuador hoy tiene una inflación por debajo de la de Estados Unidos.
Claro, porque va a tener en un año que es excepcional, porque en todo el mundo hay un contenido adicional de inflación que no es comparable con la Argentina. En Estados Unidos tiene 9% anual y Ecuador este año va a tener 3,21, pero como mucho, porque ya calculan que en el 2024 vuelven a 1,5 y el año que viene a 2,38.
Exacto. No, Ecuador tiene muchos problemas. Tampoco
pensemos. No es que la dolarización resuelve todo, pero tiene menos problemas que antes.
Tiene mucho menos problemas que antes y tiene mucho menos problemas que nosotros. Y te recuerdo algo: en el año 2000, cuando dolarizaron, si vos empezás a analizar la situación en la que se encontraba el Ecuador en el año 2000, es muy parecida a la Argentina. Tiene una inflación por arriba del 60%, tasa de interés de casi 100%, tenía un déficit fiscal de 4%, tenía un presidente débil que lo echaron 10 días después de haber anunciado una dolarización, tenía una tasa de desempleo del 20%, tasa de pobreza del 60%, es decir, tenía una situación, estaban al borde de la hiperinflación, como estamos nosotros, y optaron por una solución bastante radical, que, como te digo, que es la solución para casos extremos. Nosotros, claro, la Argentina, lamentablemente,
llegamos a esto.
Llegamos a un caso extremo. En situaciones normales, si vos me dijeras, como te decía antes, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, necesitan una dolarización, no la necesitan, nosotros sí.
Ahora, qué interesante, cuando vos enumerás los países, mencionás Bolivia, y Bolivia en los últimos años estuvo gobernado por izquierda, pero aún así fue muy racional en materia de economía, ¿no?
Sí, en materia monetaria han sido muy cuidadosos. El Banco Central de Bolivia se maneja independientemente del poder político y se ha mantenido eso. En la Argentina tenemos lo que Carlos Nino llamaba anomia institucional. Tenemos un poder ejecutivo hipertrofiado que ha avanzado sobre el poder legislativo, que el poder legislativo ni controla al ejecutivo, particularmente en temas presupuestarios. Tenemos un poder judicial que ha sido muy sumiso. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que funcione bien la economía cuando tenés semejante grado de anomia institucional, con además un sistema político que es proclive a gastar de más, especialmente cuando no lo debería hacer. Es decir, vienen los ciclos de los commodities, vienen los precios de los commodities en el alza y gastan de más, justo cuando deberían ahorrar.
Exactamente.
Después, cuando vienen las vacas flacas.
Como hizo Noruega, exactamente. Las políticas anticíclicas. Ha sido un gusto, exacto, Emilio. Te agradecemos inmensamente. No. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tal vez esto que hoy suena ciencia ficción deje de serlo. Nunca se sabe. Gracias, ¿eh?
Nunca se sabe.
Chao, querido. Muchas gracias. Hasta luego. Emilio Campo. Bueno, esto también pasaba mucho en el 2001/2002, que estábamos en una situación extrema y se decía, esto se resuelve con dolarización. No se hizo. Ahora la expectativa es que no haya que llegar a esta instancia extrema, pero bueno, lo que nos decía este profesor es que, lamentablemente, a diferencia de los países de la región, nosotros estamos necesitados de hacerlo, cosa que no tendría que hacer ni Uruguay, ni Bolivia, ni Chile, ni Brasil, que no se han quedado sin reservas, que no tienen una inflación disparada y que no tienen un gasto público ni una emisión monetaria tan, pero tan desmesurada.